Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenidos Luis, bienvenida Mercedes, ¿qué tal estáis?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos. La abogacía española quiere contribuir a que la invasión de Ucrania no quede impune. Y para ello va a colaborar con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en la recogida de pruebas de los crímenes que el ejército ruso está cometiendo en la invasión sobre el territorio ucraniano. En breve les contamos cómo va a hacerlo.
Esperar 5 años para que el banco te devuelva o no los gastos financieros cobrados indebidamente. Ese es el panorama al que se enfrentan muchos ciudadanos en Huelva, donde hay juzgados señalando vistas para 2026. Vamos a ver cuáles son las causas de esta situación.
Y vamos a hablar de blanqueo de dinero con el magistrado Antonio del Moral, que va a ser uno de los ponentes de las octavas jornadas de prevención del blanqueo de capitales que van a tener lugar el 7 y 8 de abril en Castellón. Los interesados en asistir a esas interesantes jornadas todavía están a tiempo de inscribirse. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Convocada la primera prueba de acceso a la abogacía de 2022.
Al igual que en las convocatorias de 2020 y 2021, se realizarán nuevamente online a través de la plataforma de la UNED. Los aspirantes podrán acceder previamente a la plataforma para familiarizarse con la misma.
Presentación del kit digital en la sede de la abogacía.
Es una iniciativa del Gobierno para subvencionar la implantación de soluciones digitales por pymes y autónomos de todos los sectores. Actualmente está abierto el plazo de solicitudes para las empresas de entre 10 y 49 empleados.
Un juzgado de Vigo reconoce el derecho a paro de una empleada del hogar.
Se trata de una sentencia pionera que aplica por primera vez la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que el mes pasado denunció como discriminatoria la exclusión de estas trabajadoras del subsidio.
La ley de segunda oportunidad a análisis en la conferencia de los lunes.
A cargo de los abogados Ivón Pavía y Martín Bajori. Será esta tarde a partir de las 4:30. Puede seguirse online en formacionabogacía.es.
El Consejo General de la Abogacía Española está preparando un mecanismo para recoger testimonios de refugiados ucranianos y presentarlos ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional como pruebas de crímenes de guerra cometidos por Rusia en Ucrania. Para ello, se va a facilitar a los abogados un formulario para que identifiquen aquello que pueda servir como prueba cuando asistan jurídicamente a refugiados ucranianos. Los testimonios serán almacenados de forma segura en un servidor de acceso restringido. Un grupo de expertos en crímenes internacionales estudiará toda la información recogida para determinar su veracidad y fiabilidad. Blas Jesús Imbroda es el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía.
El objetivo es facilitar la labor de la persecución penal de esos crímenes atroces a través de testimonios de todo tipo de ucranianos, de todo tipo de testimonios que puedan prestar ucranianos que hayan sido testigos y puedan aportar evidencias, pruebas que podamos facilitar a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
La abogacía desde el minuto cero se ha volcado en el apoyo legal en España a los ucranianos que huyen de la guerra. Los colegios pusieron sus servicios de orientación jurídica a disposición de todos los que lo necesiten y están ya asesorando a los recién llegados sobre cómo solicitar la protección temporal. Además, el Consejo ha elaborado una guía, traducida también al ucraniano, sobre sus derechos y cómo reclamarlos. La abogacía alerta de que con el éxodo de ucranianos hacia otros países europeos se corre el riesgo de la dispersión del testimonio de las víctimas de la guerra, por lo que considera que todos los países europeos deberían contribuir a recabar los fragmentos de ese testimonio y brindarlo a la justicia para que los perpetradores de crímenes atroces puedan ser juzgados.
El juzgado de primera instancia número 8 de Huelva ha señalado una audiencia previa de cláusula suelo para el 3 de diciembre del año 2026, es decir, para dentro de 4 años y 9 meses, exactamente a las 12 de la mañana. Y se trata además de una demanda por gastos y comisión de apertura, en la que los juzgados dan la razón a los reclamantes en más del 90% de las ocasiones. Será entonces más de 5 años de espera para llegar a una fase intermedia que no es la del juicio propiamente dicho, para el que no hay fecha, lamenta Ignacio Zalvide Pla, abogado que acaba de recibir este tardío señalamiento.
Llegado el día de la audiencia previa, las partes podrán ponerse de acuerdo o no. Puede que entren a valorar cuestiones previas y que se reclamen otras y se dilate todavía más el proceso. En todo caso, mi cliente, la terminación del proceso sería para el 2008. Ganemos o no. Y si es que tiene que cobrar, pues sería sobre esa fecha. En definitiva, un disparate.
El letrado, que lleva más de 25 años de ejercicio profesional, asegura nunca haberse encontrado en una situación semejante. Fernando Vergel Araujo, decano del Colegio de Abogados de Huelva, tiene constancia de 2 señalamientos más de este juzgado para ese año. Argumenta que solo hay un juzgado especializado en cláusula suelo, el número 8. Se creó uno extra, el juzgado 6 bis, que ya cumplió su función y no admite más casos. Y afirma que harían falta un par de juzgados más para aliviar esta situación.
Alvide apunta que la falta de espacios, de personal y de órganos y la insuficiente digitalización está detrás de este cuello de botella. El dato habla por sí solo. Un retraso de este calibre supone una indefensión como consumidores para reclamar ante la banca aquello que en derecho les corresponde, y denuncia que casos como este demuestran que el derecho a la tutela judicial efectiva brilla por su ausencia.
También ha complicado la situación el que los juzgados hayan asumido una carga de trabajo superior a la ratio recomendada por el Consejo General del Poder Judicial, de entre 600 y los 800 asuntos anuales, y estos juzgados se atienden más de 1.000, según datos de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de Andalucía. La situación podría mejorar si se reactivara el proyecto de la Ciudad de la Justicia en Huelva. Aunque tienen el terreno, no hay el más mínimo atisbo de inversión, denuncia el decano, que añade que tampoco sería la panacea porque hacen falta más órganos judiciales. Fernando Vergel, decano del Colegio de Abogados de Huelva.
El presidente de la audiencia ya me ha dicho que sí, que va a procurar poner más medios, pero bueno, de donde no hay agua no se puede sacar. Haría falta más un juez mucho más ágil, pero eso es el desiderato que todos queremos, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Concretamente que tú le obligues a un juez a trabajar como una máquina.
El delito de blanqueo de capitales, tal y como está recogido en el Código Penal, además de relativamente reciente, es también muy amplio. Es por ello que el Tribunal Supremo está todavía perfilando qué conductas son punibles. La clave es que tengan como finalidad ocultar el origen del dinero para hacerlo aflorar como lícito. Lo explica Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que va a intervenir en las octavas jornadas de prevención del blanqueo de capitales que se celebran los días 7 y 8 de abril en Castellón y cuya inscripción está ya abierta.
El magistrado señala que el blanqueo se ha convertido casi en una estrella de la política criminal del siglo XXI, pero no todo es blanqueo de capitales. Antonio del Moral.
O sea, que no todo movimiento de capitales relacionados con actividades delictivas debe ser sancionado con el blanqueo de capitales, sino solamente aquellos que tengan una finalidad de ocultar el origen para hacerlo aflorar como dinero.
Tradicionalmente, la mayoría de los casos que llegaban al Tribunal Supremo tenían que ver con el narcotráfico. En la actualidad se han ampliado los orígenes del blanqueo y han aparecido delitos contra la administración pública o delitos de corrupción. En cuanto a las criptodivisas, en el Supremo no se ha llegado a conocer de un asunto en el que éstas sean origen del blanqueo. De momento, la única sentencia que hay en el Supremo relacionada con criptomonedas es de una estafa con bitcoins.
Y terminamos con el abogado de la semana. ¿Quién es en esta ocasión, Mercedes, y por qué?
Se trata de Kim Español, abogado laboralista del colectivo Ronda. Ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid declare nulo el despido de un trabajador que anunció a la empresa sus planes de coger el permiso de paternidad. La sentencia condena a la empresa a readmitir al empleado y a indemnizarle con 6.251 euros. La compañía comunicó al trabajador su despido disciplinario un mes antes del parto de su pareja, argumentando una disminución en el rendimiento del trabajo. La sala entiende que el despido se produjo como reacción al anuncio que el trabajador realizó acerca de su futura paternidad y, por tanto, supone una clara vulneración de sus derechos fundamentales recogidos en el artículo 24 de la Constitución. El abogado subraya que la sentencia es un paso más hacia la corresponsabilidad, pero pone en manifiesto la necesidad de una mayor concienciación social.
Que haya un cambio en la mentalidad empresarial en el que no se vea al trabajador que concilia como una carga, sino como una aportación social. Y que no se entienda al trabajador que concilia como un trabajador que no está implicado en la estructura de la empresa, sino como un trabajador que consigue aportar en su vertiente laboral y en su vertiente familiar.
El abogado ha conseguido otra sentencia ante el TSJ de Cataluña en la que su cliente no había solicitado el permiso de paternidad, pero sí había anunciado que iba a ser padre. El tribunal declaró la nulidad aplicando la doctrina de la discriminación refleja, la que se ejerce a través de una tercera persona. En este caso se discrimina a la mujer, también trabajadora de la empresa, impidiendo que el marido pueda disfrutar de su paternidad.
Enhorabuena al abogado por esas dos sentencias en favor de la conciliación. Con esto terminamos. Hasta la semana que viene.
Gracias, Luis. Gracias, Mercedes.
Hasta luego.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.